Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 503. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Oye, bien, ¿y tú? Yo tengo una pregunta que hacerte, el bodoque.
Dime.
¿Por qué tienes ese disfraz estúpido de humano?
Qué extraña pregunta.
¿No te acuerdas de dónde es eso?
No, de Men in Black.
¿De Donnie Darko?
Es que no lo interpretaste bien, ¿eh?
Oh. Ese fue mi mejor interpretación de Jake Gyllenhaal, como Donnie Darko.
Pues creo que la tienes que seguir practicando, pero gracias. Gracias a Spookabri por esa presentación. Y también nos acompaña Santipolito Swifty. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes qué tal?
Pues bien, bien. Un poco cansados de la semana.
Ya es jueves, ya. También tengo ganas de dormir más que de otra cosa.
Pues sí, tú trabajas mucho, Santiago.
Pues eso parece, ¿no? Pero acá estamos.
Persiguiendo la chuleta, Milik.
Exacto.
Muy bien, y esa voz que escucharon es de la hija de Chucky, Sam. ¿Cómo estás, Sam?
Estoy bien, ando bien naquita hoy, estuve viendo Chucky todo el día. Uh-huh. Les tengo que presumir algo rápido.
A ver.
Me tiene feliz que ya existe en el mercado.
Es lo que vi, ¿eh? Mucha gente estaba festejando eso.
Ya existe en el mercado. Pues de como que muere y vuelve a nacer, ¿no? En esta temporada.
Renace como el ave fénix. Oye, ¿y sigue siendo buena?
Pues es que depende del año, mi cabris. Eso es lo bonito de la Nochebuena. La verdad es que debo decir que el año pasado me parecieron más ricas. Está bien, pero cosecha 2022 estaba muy bonita.
O sea, la tienes presente el sabor.
Claro que sí, por supuesto. Llevo un diario de las Nochebuenas que pruebo año con año.
Querido diario, la noche buena de hoy estaba quemada.
No, pues bienvenida, Sam. Qué bueno que te estés.
Gracias por invitarme, oiga.
Nochebuena, me da mucho gusto. Y pues yo soy Ruyo Bullo, alias El Bodoque.
¿Por qué eres El Bodoque?
Es un inside joke, El Bodoque. Del cual no podemos hablar porque firmamos un NDA, pero aquí estamos, amigos, listos para el podcast. Sí, exacto. Es que sí. Listos para el podcast de esta semana. Traemos muchísimos temas en esta primera parte. Ahora sí, chan. Le vamos a entrar con todo a la reseña de la nueva película de Martín Scorsejas.
Oye, sí, Martín Scorsejitas, que es muy, me hace muy feliz que siga vivo y haciendo cine.
Sí, pues va para largo todavía, ¿no? Aunque tiene sus 80 añitos, yo creo que tiene mucha energía y mucha creatividad Martín Scorsejas.
Es de nuestros longevos favoritos, ¿no? O sea, Woody Allen anda espinoso.
Pero aparte, se ve que no tiene muchos achaques, ¿no? O sea, se ve joven.
No, se ve que el güey descubrió la fuente de la felicidad hace un chingo y se refleja en su trabajo. O sea, para mí pinche Scorsese está en otro nivel, a nivel humano.
Sí, ¿no? Como que él encontró Shangri-La, ¿no? O sea, encontró
el dorado.
Bien, ya, nos pone acá Roberto, ando bien prendido por la película del abuelito. Conseguí boletos para IMAX, qué chingón.
¿Cuál es la película del abuelito?
Del abuelito, pues el abuelito Scorsejas.
Ah, el abuelito del cine.
Sí. Abuelito, sí. Esa no la van a estrenar esta semana, la de abuelito.
La del abuelito.
Pues un abuelo peligroso.
A ver, salió el hijo, el padre, pues ya no más falta que salga el abuelo.
O el abuelito.
El abuelito.
Nada más Cabri piensa que hay una película que se llama El Abuelito, en IMAX, además.
No.
Ay, sí, la iría, super iría a ver una película.
Tres horas. La mejor película en décadas.
3 horas y media de arrugas.
¿Vienes a verla o se te arruga? Eso va a ser
el tagline.
El eslogan.
Dice acá Santiago Herrera que ese güey de las corcejas no es TikToker. Pues sí.
Lo claro, también.
También.
Le entra está en la onda de los chavos. Sí.
La TikToker es su hija, pero pues él le
entra. Oye, ¿y cómo se llama su hija? ¿Martina?
No, sí. Se llama... Escorcejas.
¿Se llama Escorcejas, Escorcejas?
Cecilia.
Se llama Brow Escorcejas.
Oye, y hablando de eso, ¿qué browser utilizará Escorcejas?
No, al hype informando.
Te apuesto que no utiliza el Tor, porque pues MCU está cancelado para
claro.
Clarísimo.
Bueno, pues amigos del sótano, gracias por conectarse. Ya tenemos 127 personas en este nuevo episodio del Hype. Y pues vamos a comenzar con la taquilla pilla. Oye, espérate,
una cosa antes, creo que uh-huh. están en lugar de ahora, ¿cuánto mide Scorsese? Están adivinando a qué huele Scorsese.
Sí, ¿eh?
Ah, sí.
Eso está muy cagado.
Dicen, a mí se me hace que huele a pachuli.
A Old Spice. A mí me gusta mucho la idea de que huele a...
No, ¿qué tal que Scorsese huele a Axe, ¿no?
Chocolate.
Se qué caen todas funciona. Atrás de él.
Ese es chiste de otro podcast, pero sí, Axe chocolate.
No, pues muy bien.
Dicen que arroz con leche, que atole de guayaba, que a menta. Interesante. Sí, no,
vale. Sus pero fantasías bueno. con Scorsese.
A mentol, suena chido. Como ajá.
Pero bueno, pasemos a la taquilla. Nótese que no está la película de Taylor Swift en la taquilla.
Creo que porque nada más se proyecta los fines de semana. Creo.
Ok.
No, ¿sabes qué? Más bien, no hay números.
¿No hay números todavía?
No hay números disponibles en varios mercados internacionales, en Brasil, en México, en Reino Unido. No han dicho cifras.
¡Órale!
Habrá que esperar, entonces.
Sí, nos quieren aplicar la surprise.
Porque yo creo que fue la más Netflix. Taquillera, ¿no? De este fin de semana.
Pues
no,
yo
no lo dudaría.
Un chingo de gente saliendo de las salas, pero de madres.
Sí, yo supongo que sí, pero pues nos quedaremos con la duda. Hasta la próxima semana, sin contar la película de Taylor Swift, pues El Exorcista se echó su segunda semana en el primer lugar y la del el pelón Denzel, el pelón Washington, pues como que muy tímida su taquilla de 33 millones.
Pues sí, pero digo, aún así, pues entró en segundo lugar.
Sí, supongo que no está mal, ¿no?
O sea, yo la verdad es que hubiera esperado que todavía siguiera La Monja aquí, ¿eh? O sea, en el top 4.
Sobre todo porque... un mes, ¿no?
Es que ya lleva, puta, ya iba pues creo sí. que para 6 semanas.
La pero la han reavivado, ¿no? Las ferias, ¿o qué?
Esa es su publicidad, ¿no? Las ferias.
Eso sí, o sea, sí, definitivamente esa es publicidad, ¿no? Entonces yo me imaginaría que ha habido un repunte de la taquilla de La Monja.
Pues mira, sí se cayó, cabrón.
Como que se ha convertido en personaje de cultura popular, pero más mexa que en general en el mundo del
totalmente, tío, ¿no? Totalmente.
Como que es una cosa, cagado. Como que es un chiste del internet. No sé si le esté sirviendo, pero fíjate que sí se cayó medio gacho, ¿eh? Se fue al número 6 y pues pero ya
estuvo,
con 7
estuvo un rato aguantando,
¿no? No, sí, le ha ido cabrón. Lleva 381 millones, pero sí, como dice Cabri, no, ya no aguantó para quedarse... aquí en el cuadro de honor.
No, pues monjita. No, a pesar de...
Paw Patrol.
Ahí sigue Paw Patrol, ajá, ese, exacto. Y ¿sabes qué, güey? Sí me da... Me imagino que Salchi le pondría 0 salchichas a ese póster del justiciero, porque ese recurso de poner el título en la manga está... ¡Uy!
Está no, gastadísimo, es, sí.
Sí, no, barato,
inteligencia
barato.
Artificial, ¿no?
Sí. O sea, me da estrés, porque además el cartel, pues bueno, el que más hemos visto, que es el que está sentado así como con cara de vuelve mi cambio, niño, está bien chido, ese póster me gusta.
¿Sabes qué? O sea, sí, definitivamente, pero creo que esta madre refleja perfectamente a la película. O sea, es así, sí. El güey con la pistola, parece un póster que llevas 30 años viéndolo, o sea, arma mortal, el póster no, era igual.
O sea, ese póster le podrías poner encima la cara de Liam Neeson y funciona.
A huevo, claro. Sí, justo, cualquier otra de Liam Neeson, otra de Statham, sí.
Y en vez del Coliseo, le podrían poner el Big Ben atrás, ¿no? Si sucediera en Londres.
Sería la Noria.
Si sucediera en México, le podrían poner la el Bellas Palacio Artes. Sí, claro, el Palacio de los Deportes, pero con una feria con la monja.
No, yo estaba pensando más en la Pirámide del Sol de fondo.
Eso
sería cabrón.
Tú eres muy vive de México.
Como el castillo de Chapultepec, porque va a ser el CDMX la historia.
Exacto.
Ok. No, pues. Interesante, ¿eh? Interesante la taquilla pilla de esta semana. Y pues, ¿qué les parece si ya nos vamos derechito a los estrenos de la semana? Vamos a empezar con nuestra reseña de la película de Scorsejas, pero antes, ahí va la cortinilla. La nueva película de Scorsese se llama Los Asesinos de la Luna, la distribuye Paramount en México, tienen un deal ahí macabro, porque es temporada de cosas macabras.
Y la película es de Apple.
Apple, porque la producción es de Apple, pero Apple no tiene distribución en cines. Ajá. Entonces, oigan, se unió con Paramount para que salga aquí.
Eso significa que, ¿en dónde lo vamos a ver en streaming cuando salga?
Solo en Apple.
¿Paramount?
En Apple, no, solo en Apple.
O sea, para cines es Paramount.
Ya, ok.
Uh-huh. Para cines es Paramount y para streaming va a ser en Apple, que todavía no hay fecha, porque pues están esperando a que haga su dinerita en los cines primero y ya después lo van a soltar en Apple TV, ¿no?
Yo estoy muy contenta, la verdad, de ver que se ha convertido como en conversación mainstream, ¿eh? Me da gusto uh-huh. saber que la gente quiere a Scorsese todavía como una onda de cine comercial.
Lo que pasa es que también creo que con todos los comentarios que ha hecho en torno a Marvel y eso, es un nombre de los directores, digamos, pues más tradicionales, que sigue sonando cabrón, ¿no?
Sí, no, bueno, claro.
Que la gente identifica.
Spielberg y Scorsese son como...
Exacto.
Tarantino.
Pero siento que ahorita más Scorsese cuando... O sea, sí, Spielberg también, pero ahora cuando sale una película de Scorsese es como un evento, ¿no?
Es más evento que las de Spielberg. Por ejemplo, la última de Spielberg, West Side Story, era... pues no sí, me pasó, parece que haya sonado pasó, tanto. Sí,
no, pues fue más bien la de los no, Fabulosos.
Fue
¿no?
de Fableman.
Los Fabulosos.
Los Fabulosos.
Todo
una, sí, lo hace una hora y media de eso.
Todo queda fragante
y oloroso.
Oye, ahorita que estabas diciendo que las películas de Scorsese eran un evento, creo que la única que más o menos no cumplió con eso fue la de Silence, ¿no? De ahí en fuera, como que sí tuvieron mucho boca a boca, ¿no?
Bueno, es que además aquí... se nota que el marketing de Apple que quiere, o sea, quiere repetir lo que hizo el año pasado con Coda, ¿no? Porque Coda fue una producción de Apple también y es la primera vez que un estudio de streaming o algo así, entre comillas, gana el Oscar a Mejor Película. Uh-huh. De hecho, le ganó incluso a Netflix, que estuvo como muy cerca con Roma en su momento. Y aquí se ve que pues, le están tirando así todo, ¿no? Todo para que esta película sea... pues la que gane muy cabrón en la próxima entrega de premios, ¿no? Y pues yo creo que eso ayuda un chingo, ¿no? Porque sí le hemos visto por todos lados.
Sí, se ve muy cabrón. Dinero.
Totalmente.
Pero bueno, Cabri ya la vio. Y
así
nos
es.
A platicar cómo le quedaron las pompis después de 3 horas y media de estar sentado en el cine.
Vengo con toda la frescura después de haberla visto en una sala de esas platino. Y pues no mames, o sea, la verdad es que yo tenía muchas ganas de verla el fin de semana porque siento que son días en los que puedes estar como más o sea, como más chill, ¿no? Para ver una película de 3 horas 20 minutos. Entre semana me da como bastante ansiedad, pero bueno, evidentemente el hecho de que sea una película tan larga, estreno en jueves, etcétera, pues la sala estaba prácticamente vacía. Había otras 4 personas, lo cual, pues sí, me hizo disfrutarla todavía más. Entonces, me costaba trabajo la idea de, bueno, voy a estar 3 horas y media en el cine, ok, chingón, mentalízate, bla, bla. Pero, miren, a ver, sí vale la pena verla en el cine, porque ahorita fuera de cámara estaba platicándole a Rui que me gustó mucho. Sí creo que es más larga de lo que, de lo que debería ser. Pero al mismo tiempo no significa que me haya hartado. O sea, como que en ningún momento me pasó que quise voltear a ver el reloj para ver si ya habían pasado por lo menos 2 horas. O sea, dije, güey, me la voy a echar sin la presión de tener que estar pensando en eso, ¿no? O sea, que se deje ir la película, güey, y en el momento en el que termine me paro y ya, chido. No voy a estar concentrándome en el tiempo. Y creo que, no sé si eso ayudó, pero no la sentí realmente tan pesada. Entonces, se supone que esta es la película histórica, el biopic más caro de la historia, ¿no? Que costó $200 millones. Entonces, pues, eso está... Eso la pone en cierto pedestal, y pues es una película de Martin Scorsese, entonces hay muchas razones para ir a verla, ¿no? O sea, también tiene a 3 ganadores del Oscar, 3-3-3, que son Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, puros Dis.
Robert De Niro,
Leonardo DiFobia, ajá, y Brendan Fraser, ¿no?
El cast está cabrón.
El cast está cabrón. De hecho, cuando, o sea, Brendan Fraser, Jesse Plemons y John Lithgow. O sea, esos 3 güeyes salen muy adelante en la película. Entonces, es como, o sea, si de pronto los ves, dices, no mames, además salen estos cabrones, verga, ¿no?
Yo no sabía que salía Brendan Fraser.
Es como Oppenheimer, casi, casi, lleno así de papelitos con estrellas.
Es como Oppenheimer, pero, y digo, y obviamente ese casting está muy chingón, pero esta morra, Lily Gladstone, no mames, es un pinche deleite esa mujer en pantalla. O sea, la verdad es que yo siento que gran parte de lo que no me pareció pesada la película es la presencia de esa mujer, porque tiene como una vibra de paz y como de honestidad y como de, güey, ella ve toda la mierda que está ocurriendo a su alrededor, que son cosas muy culeras, pero mantiene un nivel de dignidad. No mames, o sea, entiendo por qué Scorsese la puso aquí, ¿no? O sea, creo que ella es el mejor asset para ir a ver esta película. O sea, ella es la razón para ir a verla. Por lo menos yo así lo estuve pensando. Entonces, bueno, ya saben cuánto dura, ya saben quiénes salen, pero si no saben de qué se trata Los Asesinos de la Luna, pues es una versión cinematográfica de una novela que en realidad está inspirada en una secuencia de hechos reales que ocurrieron como entre 1910 y 1930 en Oklahoma, en la que este grupo de pues, pieles rojas, de indios, ¿no? Indios de Osage County en Oklahoma, pues fueron, digamos que amanecieron muertos por razones que nadie sabía en una secuencia de situaciones que claramente indicaban que eran asesinatos, ¿no? Entonces, durante el tiempo en el que esto pasó, ninguno de esos asesinatos se investigó. O sea, todos fueron muertes de, estaba peda, chocó, ¿no? O sea, cosas así, pero toda la gente estaba relacionada porque ocupaban este territorio que tiene petróleo, ¿no? Que tiene, que es un lugar de yacimientos de petróleo, y entonces esta gente obviamente tiene dinero, ¿no? Son personas que tienen mucho dinero de una comunidad a la que llegan un chingo de hombres blancos, principalmente hombres blancos, a ver cómo chingados les extraen este dinero, ¿no? Y lo que ocurrió en esa ocasión es que un tipo, que es el personaje de Robert De Niro, organizó todo un plan para ir matando a estas personas una a una de maneras pues, que parecieran accidentes. Y por lo menos unas 60 y tantas personas murieron durante esos acontecimientos. Entonces, realmente la película pues es un recuento, ¿no? de todos esos años y principalmente de esta familia en la que esta mujer pues es una de las hijas, ¿no? de una matriarca que tiene el acceso o más bien que tiene los derechos del terreno, y pues el personaje de Robert De Niro quiere ir poco a poco, ir como eliminando a cada uno de ellos hasta llegar hasta acorralarlos de tal manera que nada más una de estas personas tenga los testamentos, las tierras, ¿no? Y quitárselos de alguna manera. Bueno. Entonces, no mames, es muy chingona la historia. Es una cosa muy chingona. Y ver a esta mujer, como les digo, rodeada de tanta culerez y mantener la inteligencia, la prudencia, la dignidad, y a pesar de que DiCaprio es su esposo, ¿no? Este personaje es su esposo y es una de las personas que están principalmente inmiscuidas en el plan, ¿no? Pero pues obviamente este güey todo el tiempo le muestra otra cara a ella. Entonces, es una cosa muy culera. O sea, hay momentos en los que él tiene que confesarse y está ella presente y no mames, o sea, yo estaba pensando, no sé qué haber pensado este cabrón, güey, o sea, los pocos huevos de haberle hecho a su esposa y tenerle enfrente y tener que estar haciendo ese recuento de tus culeradas, ¿no?
O sea, el personaje de DiCaprio es un personaje despreciable.
Todos, prácticamente todos, el más despreciable, el güey que organizó todo, es el personaje de De Niro. Y no mames, qué buen personaje. O sea, qué chingón creo que De Niro haya interpretado ese personaje, porque creo que es de los más despreciables que le he visto. Así yo digo que a la par del de Cape Fear, ¿no?
Ah, la verdad. Oye, o sea,
no es como la misma intensidad, pero es una persona tan culera que dices, güey, qué cabrón personaje. Ajá. Qué chingón.
Oye, yo nomás quería hacer una mini pausa porque veo que en el sótano están molestando con los spoilers. Eso viene en la sinopsis de la película.
Totalmente. No hay spoiler.
Y viene en el tráiler todo eso.
Tráiler, sinopsis, eso sale. Entonces, no, there are no spoilers, my friend.
No, o sea, realmente eso no son spoilers porque ese es, número uno, el caso que está completamente registrado y armado y esa es la razón por la que existe esa película.
Que está basada en hechos reales.
Ajá, ¿no? Exacto. Está basada en hechos reales. Y realmente, digamos que la trama no es de vamos a descubrir quién es el, o sea, no se trata de eso, es un drama en el que estamos viendo a esta gente abusiva, culera, que se colocan como incluso benefactores, como personas que hacen, ya saben, el típico güey que es súper corrupto, pero que todo mundo dice, no, nos instaló una escuela, ¿no? Y nos puso nuestra tiendita y unos juegos mecánicos ahí en
PRI, a PRI la película.
Exacto, ¿no? Y entonces, es más bien eso, la película va de eso, va de como, güey, estos cabrones miserables, ¿no? O sea, qué manera de hacer las cosas y trabajar este plan durante tanto tiempo, que eso es una cosa muy sorprendente, o sea, es una ventana muy, muy grande, ¿no? Casi 30 años, de los cuales realmente los asesinatos que aparecen en la película empiezan a ocurrir como en 1920, una cosa así más para acá, pero realmente se considera que fue de 1910 a 1930. Entonces, pues, es eso, ¿no? Y es un drama. Yo siento que no tiene muchos picos, ¿no? No tiene estos momentos súper espectaculares. Sí. La escena espectacular de toda la película es muy reflexiva, muy flat, hay muchas conversaciones, ese tipo de cosas. Entonces, no esperen así. Hay una escena brutal, ¿no? Así como en...
Ok, justo fíjate que yo te iba a preguntar eso porque muchas películas de Scorsese sí tienen escenas espectaculares.
Tiene, claro, el montaje, ¿no?
Planos, secuencias, montajes, cosas así. ¿Aquí no hay algo así?
Yo no diría que hay una pieza central, ¿no? O sea, no hay una la escena. O sea, hay muchos momentos que son muy chingones, pero están más en las conversaciones, en los silencios, que eso es justamente el tipo de cosas que un director como él se permite, ¿no? O sea, y lo transmite y lo ejecuta de una manera bien chingona. O sea, hay algunos silencios. Por ejemplo, incluso esta escena que estamos viendo aquí, creo que es una escena en la que ella le pide a él que se quede callado. Y es una escena muy bonita, ¿no? Ella es un personajazo. O sea, la verdad es que no puedes evitar amar a esa mujer muy cabrón. Y
Ay,
y Jesse Plemons, ahí está. No, Jesse Plemons. Ese güey me cae tan bien.
Está cabrón.
O sea, es la verdad es que su personaje... Ah, porque además este es el primer caso realmente popular del FBI. El FBI acababa de ser inaugurado, ¿no? Por J. Edgar Hoover. Entonces, este momento es muy, muy cagado porque... ellos están así como de, no sé si se ha enterado de que somos el FBI, ¿no?
¿Qué es eso?
Ajá, y así el güey, sí, exacto, literal, ¿qué es eso? wow. Está bien padre, o sea, esto es la última parte de la película, yo creo que está básicamente dividida en tres actos, y todo el último acto es el típico acto de los juicios, pues, del juicio, de los abogados, ya llegó la ley, va a poner orden. ¿no? Entonces, pues es ese tipo de película. Me pareció que está tremendamente actuada. La historia es súper apasionante, ¿no? O sea, es una historia de injusticia así, de no mames, ¿no? Pero no tiene ese momento tampoco de rabia, ¿sabes? O sea, no hay un momento que siento que esté particularmente dirigido a hacerte sentir rabia, ¿no? El momento en el que hicieron alguna cosa muy culera. No, te digo, toda la película permea como la misma sensación. Y aún así, no, yo en ningún momento me aburrí, pero lo que les estaba diciendo fuera del micrófono, que sí creo que no están justificadas las 3:20 que dura. O sea, creo que se pudo haber contado en menos tiempo y tener a lo mejor el mismo impacto, incluso a lo mejor más impacto por estar más compacta, ¿no? Pero, pero bueno, eso no le quita que es un pinche deleite de seguir teniendo a Scorsese atrás de la cámara. Y además hay un momento en el que él sale.
Ah.
Así es que pongan atención.
Tiene su cameo como de Hitchcock.
Ajá.
Sí.
No. Ay, qué padre. Yo estoy muy emocionada por ver esta madre y me da mucho gusto que la gente está emocionada por la película. O sea, son películas, como decía Santiago, o sea, la verdad es que después de esta de Silence, sí dije, bueno, pues supongo que ya a la gente le vale madre su Scorsese, pero está muy cagado que esté haciendo este ruido esta película.
Oye, Cabri, tengo una pregunta. Entonces, ¿no dirías que es una película que tenga tensión? En la,
no, sí tiene mucha tensión, sí, definitivamente. Okay. Pero no existe esta cosa de. No, siento que hay un momento explosivo, ¿no? O sea, yo en ningún momento lo sentí así. Sí hubo un instante en el que medio se me cristalizaron, por ejemplo, los ojitos.
¿Los brazos?
Los brazos, perdón, los ojitos, no sé por qué iba a decir los brazos.
Cabri el mutante.
Soy Mr. Freeze. No.
Ese es como de muerte de el juego del miedo.
Así que... o sea que sí iba así, sentí la lagrimita, ¿no? Pero no creo que haya un momento así de no mames, qué cabrón estuvo eso. No, toda la película sostiene un mismo tono, creo.
Y también nos están preguntando por acá en el chat que qué tal la fotografía de Rodrigo Prieto.
No, muy, muy chingona. O sea, hay estos momentos que son así, ya saben, la típica pausa de paisaje como para hacer una transición, ¿no? Etcétera. Y hay varios momentos como esos y me parecieron súper bonitos. O sea, sí son muy, muy bonitos. Pero yo creo que una cosa que está chingona es que no... O sea, como que no tratan de ser muy protagonista eso, ¿no? O sea, no es como, ¡no mames la fotografía! O sea, no es ese tipo de película, pero sí, ajá, está fotografiada de una manera muy hermosa.
Ok. Y también nos preguntan si tú crees que sea el mejor personaje femenino en la filmografía de Scorsese.
No, porque a mí me encanta el de Jodie Foster en Taxi Driver. O sea, este personaje es muy hermoso, pero Jodie Foster en ese personaje, no mames, cómo me gusta. O sea, sí, sí creo que ese es mi favorito. lo disfruto muy cabrón. O sea, Jodie Foster en ese personaje está espectacular, ¿no?
Bueno, pero le echa batalla a esta mujer, ¿no?
Es que es una cosa diferente, porque esta mujer es una persona que, como les digo, como tiene esa calma en el interior, es que se los juro que sí lo transmite muy cabrón. O sea, yo cuando estaba leyendo que Scorsese la contactó por Zoom para así de, oye, le llegó a la morra una llamada así de, tienes una llamada con Martin Scorsese, ¿no? Que se supone que estaba haciendo. Entonces, cuando el güey la vio, para él se supone que fue suficiente con verla, con sentir lo que transmitía para decir, güey, esta vieja es ese personaje. Y sí, o sea, cada vez que está en pantalla decía, qué chingón ver a esta mujer así. O sea, espero que haga más cosas después, a ver qué tal, porque es muy bonito lo que hace aquí.
Muy bien, te están preguntando que cuántas risas de Ray Liotta le das, Cabri.
Nah, pues sí, 4.5 de 5.
Aunque miren, en Letterboxd le pusiste 4.
Le puse 4 porque sí me puse a pensar después de verla que no es necesario que sea tan larga. O sea, como que sí pensé, eso para mí le quita mucho porque no quisiera, no creo volver a verla. Únicamente por eso. No, sí, bueno. O sea, por lo que dura.
Un poco como de Irishman, ¿no? O sea, es una película chingona, pero creo que también
preferiría
un poco esta, más de lo que debería.
Preferiría ver esta de nuevo antes que The Irishman.
¿Cuánto dura The Irishman?
Como 4 horas, ¿no?
3 y cachito.
Digo, 3:15, algo así. Uh-huh. Ajá, sí.
No mames, sí.
Sí, con la ventaja de que la puedes detener, ¿no?
O sea, yo,
sí, la otra
yo,
es una madre de streaming, pero
yo sí me la pasé.
Que podrían ser más impactantes con un poquito menos de tiempo, estoy de acuerdo. Digo, me... no lo he visto, pero con Aeroman creo que pasa eso.
Yo me la pasé muy bien con El Irlandés.
Yo también.
Pero efectivamente no es una película que se me haya quedado así en la cabeza como Casino, que es una pinche película.
Sí,
que
es una joya el Casino. Claro. Sí.
O The Departed, que a mí me encanta también.
Ay, claro, por ejemplo, a mí no me encanta The Departed. Yo creo que la voy a volver a ver, porque tengo la impresión de que a lo mejor vi esa película en un momento en el que no estaba como tan en la frecuencia, ¿no? O sea, ya sabes que de pronto te pasa eso, pero sí, mucha gente le encanta The Departed. Lo que pasa es que siento que toda esa parte de Scorsese para mí fue como, me costó un poco de trabajo acostumbrarme cuando a mí me encantaba mucho lo que hacía en los 70 y...
Claro, ¿no? La onda además a cine de autor, que no
claro, me entraba. Sí, claro. Y saben que el momento en el que sale aquí, en esta película, lo primero, o sea, como que fue un momento muy cálido para mí, fue muy hermoso. O sea, yo sentí muy bonito de haberlo visto así en el cine, en la pantalla de ese modo. Y me dio este flashback a cuando él aparece en la parte de atrás en el taxi, en Taxi Driver, que es el güey que le dice a Travis Bickle que le va a disparar en los genitales a su esposa y que eso es violentísimo, ¿no? O sea, yo dije, no mames. Y pensé, qué cabrón que ese güey, porque en esa escena se ve el güey como muy maloso, como no sé, y ahorita es un pinche viejito súper bonachón, ¿no? Entonces, como que la diferencia es muy cagada.
A mí se me hace que siempre fue un bonachón el Scorsese.
En realidad, siempre fue un bonachón.
Sí, puede ser. Fue un bonachón.
Puede ser.
El bonachón Scorsese que huele a ¿qué decían? A menta.
A guayaba.
No mames, va a estar cagadísimo que huela a menta.
Huele a Vic Vaporrub.
Oigan, quiero mencionar un super chat que nos dejó por aquí Raúl Robles, quien dice: hola, Hype, le mandan un super saludo en su primer en vivo a Bren. Se lo acabo de recomendar. Cabri, porfa, un horóscopo para ella. Apenas fue su cumple.
Oye, pero ¿cuál es su signo?
Pues calcúlale que es de una semana para atrás, más o menos.
Debe ser Libra, sí.
Ok, era del signo Libra. No, pues me encanta. Pues, a ver, déjame bajo el... Raúl Robles.
No, Bren.
No, o sea, Raúl Robles, gracias por el superchat. Y aquí va, el horóscopo de Bren. Bren, Libra. Si glúteos de campeonato quieres tener, puros chicken nuggets debes comer. Más pronto que tarde, alguien te hará una oferta de trabajo, pero no te ilusiones porque será Derbez y ese gato paga bajo. Muy pronto tu media naranja te pedirá boletos para Akira, pero Paquira la del barrio. ¿Pensabas que la peli de Katsuhiro Otomo? Pues nah. Y un tío muy lejano te pedirá un préstamo chiquito. Perdón, te pedirá que le prestes el chiquito. Yo opino que no, pero lo dejo a tu criterio. Tu crema para hemorroides de la suerte es preparación H, porque no conozco otra. Que Tulu me los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Reciban de mí muchas papas, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor.
Oye, pobre Bren, no va a regresar al hype.
Su primer hype.
Y... iba a decir, ¿qué pedo con esos vatos,
güey? Qué terror. Oigan, pero bueno, entonces eso es lo que tenemos que decir de Los Asesinos de la Luna. Recomendación de Cabri, ya está en cines.
4 de 5, manitos.
Me imagino que Sam y Santi Baby la van a ir a ver, ¿no?
Sí, este fin de semana.
Este fin de semana.
Así es. Okay. La voy a ir a ver con mi mamá, Cabri. ¿Qué tal está para
sí, sí, muy bien. O sea, mira, si tu mamá se espanta con los... es que las muertes, ¿sabes qué pasa? Sí, son muy violentas, porque mucha gente ha dicho, ¿no? Es que es muy violenta. Sí, yo he escuchado mucho ese comentario. Okay. Y dije, no, o sea, los asesinatos son muy repentinos y sí, hay una cosa en cómo están filmados que de pronto sientes que estás viendo algo real, ¿no? Es como tan inmediato que tu cerebro lo registra como, ay, güey, no mames, acaban de matar a esa persona. Pero sí, no son así muy gráficos, ni no, cruel, no, o sea, no pasa eso, ¿no?
Ok, ok.
Tampoco hay, ya les contaré, tampoco hay sexo del incómodo.
Ah, ándale, esa es la pregunta principal, exacto.
Solo hay sexo cómodo, dices.
Sexo incómodo.
O sea, están en un buen sillón.
Sí, sí, sí. Sí, no hay nada de hamacas o cosas así.
No es como en Oppenheimer, ¿no? Ahí frente a todo mundo.
Spoiler. No, a ver, qué chingón.
Sí, le vamos a entrar.
No, pues vamos a seguir con películas de cine turco. Esta semana se estrena también otra película turca, que es Radical, con el genio Derbez.
No mames, así como lo dijiste, sentí que era una cosa de chavos.
Es de chavos, es que se llama Radical esta película. Ah, caray, bueno, pues miren, me imagino que no están muy emocionados con esta película. Les voy a...
No mames, yo soy súper emocionada.
Les voy a leer la sinopsis. Dice, los alumnos de la primaria José Urbina López en Matamoros fueron evaluados como los peores estudiantes de México. Su mundo está lleno de dificultades y en las aulas no encuentran oportunidades. Sin embargo, cuando llega un nuevo maestro, Eugenio Derbez, con un método radicalmente distinto, los alumnos aprenden a creer en ellos mismos y a liberar su potencial, basada en una historia real. ¿Qué les parece?
Basada en una historia real y 25 más historias reales y películas basadas en historias reales de maestros que le cambian la vida al alumno.
Sí, es como la de...
Jodie Foster.
Era esa,
la,
¿no?
La de, donde salía Gangsta's Paradise, ¿cómo se llama?
Exacto, exacto.
Dangerous Minds.
Dangerous Minds.
No era Jodie Foster, era Michelle Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer, sí, es cierto. Qué idiota.
Que se llamaba Mentes Peligrosas. Ajá,
sí. Peligrosas. Yo la verdad es que me veo... Así, me visualiza perfectamente almorzando barbacoita y viendo a esta madre en Prime un domingo. Pero sí le iría a ver al cine.
No, miren, la historia no suena mal. O sea, la verdad es que esa idea y bueno, sobre todo como está ahorita el sistema educativo mexicano y demás, pues es interesante, pero bueno. No sabemos realmente,
pero
si
bueno,
sea...
cerveza además.
Ajá, lo que pasa es que hay muchos elementos aquí que creo que están jugando ahorita. En efecto, a mí me gusta mucho que sea una historia en México, ¿no? Y que se nota que es como es una historia de una escuela, de una comunidad que está pues en pobreza, ¿no? Y
que
y
no
eso...
se ve como No Manches Frida, ¿no? Que son como escuelas gringas traducidas. Ajá,
no,
a México.
No es la escuela de RBD.
Exacto, sí.
Claro,
sí,
claro. Sí, no, 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 para nada es eso. Eso me parece que está interesante. Ahora, el elemento de Derbez pues, es muy complicado porque además este cabrón pues, se metió en un pedo hace, ¿qué será? Un par de semanas en internet cuando salió esta entrevista en la que reveló una historia en la que no le... Pues así como que se quejaba de gente que quiere trabajar con él. Mira, y que le quieren cobrar.
Pero es la segunda vez que lo haya sido ese comentario.
Es la segunda vez, sí, es cierto.
Pero yo creo que fue una estrategia porque ese video era viejo.
Sí, es viejo.
Es
la segunda vez que este video lo reciclaron.
Yo ya lo había visto, sí, es cierto. Es con esta, ¿cómo se llama? La de voz.
Adela Micha.
La voz, ajá.
Dame la Micha.
Sí, dame la Micha.
Dame la Micha.
Dame la Micha. Y sí, sí, sí.
Ni la Micha le aceptó a esa señora.
Pero como que hizo más ruido esta vez, ¿no?
Tiene mucha razón, Santiago, ¿eh? Me inclino a creer que es un complot y lo aventaron para hacer ruido con la película.
Sí, porque fue sospechosamente muy... El timing fue muy correcto.
Sí, ¿no?
Es cierto, claro. Es cierto. Porque yo, por ejemplo, realmente me acabo de enterar que esto se estrena. O sea, yo nunca vi ni carteles ni nada en ningún lado. O sea... Y a lo mejor si los vi, no fue una cosa que me llamara la atención o no aparecía Derbez así como en primeras.
Pero fue muy mala publicidad para Derbez, ¿no?
O sea, eso no... sí fue mala publicidad
pues,
para
yo
él.
Yo creo que no, porque siempre va a salir gente a defenderlo y van a hablar bien de él, cualquier cosa, y va a haber gente que va a ver la película. Acuérdense que también anda en los últimos meses cumplió 10 años la de No se aceptan devoluciones y también hubo mucha publicidad sobre eso. Y
la reestrenaron, ¿no?
No sé si la
reestrenaron. Yo creo que sí, para los 10 años, ¿no?
Sí.
Pero sí. Híjole, esa película es un chantaje.
No,
viviente.
Mames. Y esta se ve igual. No, qué horror.
Por ejemplo, la historia, como decías, se ve medio como que sí te me podría interesar, pero el tono sentimentaloide sí no, tampoco no me termina de convencer.
Yo no sé en qué momento, bueno, sí sé, ¿no? Fue con No se aceptan evoluciones, pero que Derbez de repente se convirtió en el paladín de las historias chantajistas y empalagosas.
Las historias del corazón.
Sí.
Roberto Benigni ahora, no
mames. No mames. Qué gran comparación.
Pero te voy a decir que creo que a lo mejor Derbez lo ha hecho un poco mejor, ¿no? O sea,
oh my God. Sí.
Pues yo creo que es un cabrón porque tiene, la verdad es que a Derbez le ha ido muy bien.
En no, manches, y la gente, o sea, genuinamente le tiene cariño a esas películas, o sea, las consideran, es, sí. No se aceptan devoluciones, es hermosa, es una película bien bonita, ese es el sentir de la gente.
Yo la detesté con todo.
Ah, bueno, yo también.
Yo ni la vi.
Yo no la vi.
Y bueno, y como decía Santiago, ha tenido su reality en Amazon Prime. Que pues también pues, se lo van renovando. ¿No?
LOL. Bueno, no, tiene dos, porque ese güey hace es LOL cierto. Y tiene esta otra madre que era como de su familia, los Derbez.
Sí, viajando con los Derbez.
Y su serie en Apple TV, Acapulco.
Ah, Acapulco. Sí, es cierto.
Pero eso ni figuró.
Mira, sí, Cabri, dice que en el metro está atascado de publicidad.
Ah, pues yo me he subido al metro, pues, o sea, no crean que no viajo en metro, a mí me
yo
gusta
fui hace
mucho
dos
viajar.
Semanas a Ciudad de México,
yo no lo vi.
No vi nada de eso,
No, tampoco yo.
Lo tienen muteado en sus ojos como de Black Mirror, lo ven.
No lo vemos, sí.
Ajá.
A lo mejor.
Pues no sé, miren, yo la quería ir a ver hoy, pero no me lo permitieron mis ocupaciones, porque sí quería reseñarla para este episodio, pero les quedó mal, y entonces, como no la vi hoy, yo creo que...
Pues, Prime.
Ya no lo voy a ver, sí, exacto, hasta que salga en Prime. Supongo que hasta que salga
perdió
en Prime.
Perdió su oportunidad.
Sí, no, la verdad. O sea, sí me parece que está interesante la historia, ¿no? Pero es que sí, Derbez a mí, pues, me cae muy mal.
Sí, y a mí genuinamente no me gusta verlo en pantalla. O sea, tengo que decir algo, me caga su voz.
¡Órale!
Sí, tengo problemas con su voz, o sea, no sé.
¿No puedes ver Shrek doblado?
No, realmente no. Yo no digo, eso, no me pasa nada, pero...
Yo por eso no veo Shrek, jamás me ha gustado por
es
él.
Es que tiene esta voz así como... Híjole, no mames. Mucho tiempo de eso sí, claro. sí me apendeja un poco, ¿eh?
A mí sí me... Como que me saturó cuando fue todo lo del burrito de Shrek. Yo sí estaba así de ya, güey, por favor. Y no mames, y no teníamos la carga de información que hay ahorita, porque eso claro. Fue en 2004.
Claro.
Y era así de ya, güey, por favor.
Pero si te digo que es conmovedora. Una historia que te tocará el corazón.
Pues sí, en una de esas, ¿qué tal que sí la voy a lloras, ver? ¿No? Y lloro y regreso una vez, güey, sí estuvo bien verga.
¿Qué tal si a partir de esa película todos empezamos a ponerle en el cajero, sí, dono mis 20 pesos?
Ah, oh, no va.
Un kilo de ayuda.
Qué chido. Oh, wow.
Bueno, pues ahí nos cuentan si se animan a ver Radical, esta película mexicana de videocine que salió hoy en cines. Y pues,
es buen título, ¿eh? Eso sí. Radical sí, es buen título.
Porque es Radical.
Sí, está padre.
Ok. Y bueno, y si no quieren ver esa, hay otro estreno en cines esta semana.
¡Wow!
Que es Guerra de Herederos.
Oye, sale Catherine Turner, no lo puedo creer.
Yo les iba a decir Catherine, que justo ahorita que dijiste que Radical es un buen título, creo que esto hace completamente lo opuesto por la película. O sea, es una madre que ves el título y dices, ni de pedo voy a entrar a verlo, pero a mí me parece un producto bien interesante y el cast que está ahí es algo que yo quiero ver, ¿saben? Me atrajo esta cosa.
De esta película, igual, el cast es gente que me cae bien, todos.
Sí, exacto.
Sí, y exacto. Es una comedia de humor negro, al final como que la reseña es todo el mundo tiene pedos financieros, pero están estas hermanas, sale Anna Faris, además no mames, Anna Faris es una chulada siempre verla haciendo comedia, y tienen pedos de dinero, cafetería, y entonces hay una tía, ya saben, tía con varo, y pues la familia es una mierda, pero dicen la tía se va a morir, entonces hay que empezar a hacernos amigos o algo así, pues hay que ganarnos el cariño de la tía, para ver quién se queda con claro. El varo y la herencia, y comedia, humor negro y todo, me pareció muy pinche interesante el tráiler. Se ve como esta cosa, ya saben, comedia medio indie, de humor negro, quirky, como más noventerón. O sea, pensé en el principio de los Coen incluso, o sea, sin, claro, como más en chiquito, pero se ve súper, súper interesante. Y no mames, es algo que con el pinche título de Guerra de Herederos yo hubiera dicho, ni de pedo me paro a ver eso en el cine.
No mames, qué cagado, porque a mí me parece que es una excelente decisión ponerle Guerra de Herederos para el mercado mexicano, o sea, porque además todo mundo tiene estas historias del terreno de la tía.
Claro, ¿no? Claro, pero yo le hubiera puesto Herédame esta.
Es que, ¿sabes qué? Justo, siento que se siente como, siento que es el tipo de cosas que pueden hacerle daño a la misma película, porque la gente entra esperando ver algo. Guerra de Herederos, piensas en Guerra de Papás, ¿sabes? O sea,
claro,
piensas que vas a ver una comedia muy idiota, y creo que es una cosa, o sea, al menos por lo que se ve en el tráiler, es un poquito más quirky, o sea, es un poquito más artístico de lo que te pudiera vender el término. Y no, mamen, está Toni Collette.
Sí, sí.
Miren, está Toni Collette, está la tía es Kathleen Turner, como mencionaban, Anna Faris, David Duchovny, que está irreconocible, que está ahí,
está
en medio,
hinchado,
en
la, ¿no? Foto.
No, sí, sí lo ves y dices, es David.
No, güey, pero es que hay unas fotos que sí, o sea, su personaje se ve que es como el familiar en desgracia que está todo abotagado por el alcohol o algo así. Está muy cabrón. Y Ron Livingston, que no está en esa foto, pero Ron Livingston, yo lo aprecio mucho por Office Space.
Ah, es un personaje clásico en Office Space.
Sí, no mames, increíble, increíble. Pero pues, efectivamente, yo creo que es
un
otro tipo de
comedia. Cabrón, wey, es un cast muy cabrón, güey, cabrón. Lo que sí es que dicen que Toni Collette trae el mismo personaje de Knives Out, sí es cierto.
Ay, no mames, yo no vi Knives Out. Entonces no le entiendo a la referencia.
Ve Knives Out, es súper
chido.
Rui
tiene odio a Ryan Johnson todavía.
No, está poca madre esa película.
Pues sí, todo el mundo me ha dicho, pero en efecto, Ryan Johnson no es de mi agrado. Y pues como que siempre tengo otras cosas que ver, pero sí, seguramente me la pasaría chingón. Totalmente. Pues entonces...
Pero ¿sabes qué? Lo malo, yo creo que mucha gente va a esperar el streaming. Como que no es algo que dices, me voy a ir al cine, ¿no? Voy a ir a pasar 2 horas... a ver esto en una sala de cine, como que no.
Ajá. Y además puede ser también que como está muy cercano el fin de Succession, puede ser que alguien se confunda con eso. Yo creo que esto no tiene nada que ver, ¿no? Con Succession.
Sí, no, nada que ver.
Nada.
Pero alguien le puso, ahorita en el chat puso, deberían haberlo puesto Succession.
¿Ves? Es que sí, o sea, pero... Parece, pero no, realmente yo creo que no tiene nada que ver.
Pues no, para nada.
Mira, pero... dice Darian Martínez, si es una película de pelea de terrenos, ¿no es mejor que se estrene en Navidad?
Pues, ¿por qué? ¿Porque se pelean en las cenas de Navidad?
Esa sí es una película navideña, ¿sí?
Exacto, ¿no? Sí. Pues ese es como el chiste de cada año, ¿no? Que en la cena de Navidad es la pelea del terrenito.
La tradición.
Es la tradición, sí. Pues bueno, ¿quién la va a ver de ustedes?
Yo creo que sí.
La verdad es que tiempo, sí se me tocó. Sí, okay. Sí le quiero entrar.
Ok, Sammy Guami y Santi Baby le van a entrar entonces. Y pues ya nos contarán qué tal, amigos.
Chiquete.
Muy bien, pues miren, esos fueron los estrenos de la semana. Tenemos aquí unos superchats. Tenemos el tradicional superchat de Rubicel. Quien dice, manden un saludo a Pachuca, Retroish es amor. Ay, qué bonito.
No mames, lo que te Pachuca te checa, ¿no?
¿Sí? Es bien sabido.
Bien sabido que lo que te pachuca te checa.
Supongo que sí. Gracias. Tenemos acá otro super chat de Costner. Totalmente off topic. Dice su consejo: P, llevar una relación sexoafectiva sana. Pues yo te diría: mi primer consejo sería: no pidas un consejo de una relación sexoafectiva sana en un podcast de cultura.
Sí, para eso hay otros podcasts.
Sí, como que no es muy buen lugar, ¿no? Pero
para eso está el Highball con el Coach Kukles.
El Coach Kukles, ahí sí, ándale, ahí sí se dan consejos.
Pero comunicación siempre es una respuesta acertada.
Muy bien.
Por supuesto, y no grabar nada, o sea, no tengas nada en video, no registres nada en video.
O sea, nada, ni el pastel de cumpleaños.
No, o sea, la parte sexoafectiva.
Por eso, pues el pastel de cumpleaños va en la parte afectiva.
No, no ve el tema sexual en el pastel, pero platiquemos de eso después.
Sí, sí, sí. Puede. Los pasteles, sí hay un fetiche con los pasteles.
Sí, bueno,
hay un
fetiche con los pasteles.
Claro.
Héctor Romero dice, voy llegando, estimada Sammy, ¿has visto en Prime la de Totally Killer? Me gustaría escuchar tu reseña. Saludos a todo el crew.
Mira, qué bonito. No la he visto, pero me da muchísimo gusto que hayas puesto esto porque es una madre que yo les quería recomendar desde hace mucho. Recomendar sin haberla visto, pero la tengo ahí en mi lista de Prime. Lo que pasa es que ya les contaré más adelante, pero he estado como muy metida con Chunky ahora. Pero esta serie de la que está hablando Héctor es una serie... perfecta para la época, está en Prime, es pues, de terror de asesinos, pero además es una madre como con comedia, sale esta Kierna, ¿cómo se llama esta mujer? La de
Sabrina.
Kierna Shipka. Gracias. Es como la protagonista y está muy cagado porque la mamá, por ejemplo, es, si ustedes ven Modern Family, es Claire, nice. Entonces también esta mujer está muy cagada. Y se supone que vivieron, o sea, juega con todos estos clichés de las películas de terror ochenteras. Entonces, Kiernan, ella es la hija, está con el presente, y su mamá es como esta especie de final girl que sufrió todo esto. Pero luego hay viajes en el tiempo, y entonces ella regresa a esa época, y entonces como que se une a su mamá estando joven, o sea, como si está, como si en Halloween regresa la hija de esta mujer con
Volver con al Lori. Futuro, pero slasher.
Que regresa con Lori y juntas empiezan como a ver con este güey, entonces se ve poca madre, es una cosa de comedia, yo soy muy fácil para estas madres de, o sea, el terror ochentero y las cosas modernas hechas de para terror ochentero, me encantan, entonces es una cosa como... que segurísimamente la voy a ver, ya les contaré, pero qué padre que lo pones porque aprovecho para recomendar.
Sí, yo veo también, a mí me salen los anuncios y sí digo, ay, le voy a dar clic a esa madre.
Ay, hay que verla, sí.
Sí, el estilo se ve chingón.
Se ve cagada.
Ese estilo es chido.
Totalmente, me recordó un poco a esta otra película que también me gustó mucho, que, ay, no me acuerdo cómo le pusieron con este... no mames, no, pero...
Lo sí. Bueno es que te la recordó.
No mames, donde cambian de cuerpo el asesino y la morra.
Ay,
y
no mames,
Freaky
es
Friday.
Freaky Friday, gracias.
Freaky, se llamaba Freaky. No,
se llamaba Freaky.
Sí, exacto, no se llama Freaky Friday porque también lo pensé. Pero bueno, me recordó un poquito esta cosa que es como, es un terror que le hace mucho honor a, pues, al terror ochentero, pero con cosas de comedia, medio meta, estoy muy ahí.
Okay, yeah. Ok, no, pues Santi ya no aguantó más y se fue.
Y se fue a verla.
Tenemos otro superchat de Fernando R. ¿Te lo lees, Cabri?
Claro, Fernando R. nos deja 50 monedas nacionales y nos quiere decir lo siguiente. Resolví el misterio de cacería en Venecia, y es que el becario tradujo Hunting in Venice como Hunting de cazar. Los TQM, pues sí, ¿no?
Qué chingón.
Oye, ya, sí. No dudo que haya sido así.
Qué cagado está eso, es como no. El River Plate.
Ajá, o sea, es como cuando a The Cell le pusieron la célula.
No, ¿sabes qué? El aro también tiene ese pedo. En algunos lugares se llama la llamada, como The Ring.
Claro,
le ponen
claro.
La llamada, el anillo, el aro.
El anillo.
El anillo.
Qué chingón. Bueno, gracias a Fernando por su superchat. Y pues, amigos, hemos llegado al intermedio de este episodio 503. Si usted nos está escuchando en Spotify o en Apple Podcast, por favor, busque la segunda parte de este episodio 503, que la debe de encontrar por ahí en su app favorita. Y si nos están viendo en YouTube, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es, pues, no sé, ir a echar la pipí, ir a servirse otro trago, estirarse un poquito, porque ahorita vamos a reiniciar. No se vayan, vamos a reiniciar con este episodio 503.